Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 16 del año 2019. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle su tiempo al congresista Lincoln Díaz Valar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, un placer para mí. Muchas gracias por la invitación.
Bien, vamos a empezar por lo que está ocurriendo en este momento dentro de la isla de Cuba, que indudablemente no son buenas las noticias, luego de que tú, de una forma muy inteligente, y viendo que en tiempos de Bill Clinton estaban dándose pasos que podrían llegar al desmantelamiento del embargo unilateral y comercial a Cuba, pues fuertemente y de una manera muy sólida lograste que se pasara en el Congreso el acta 1996, HR 927, el cual codificaba el embargo a Cuba, y eso pues a través del Acta para la Democracia en Cuba, que conducía a que hubieran ciertas condiciones para que se pudiera levantar el embargo. Eso fue una visión que tuviste en el año 1996. ¿Hasta dónde en este momento, con la situación que tiene Cuba, y ahora que se implementa el título 3 y parte del 4, viendo la situación que está generándose en Venezuela, impacta todas estas medidas punitivas al régimen castrista?
Cari, la dictadura de los Castros, y yo reitero que es la dictadura de los Castros porque a pesar de que han nombrado un títere con el título de presidente, el régimen sigue siendo el régimen de Raúl Castro y de la familia de Raúl Castro y de Fidel Castro. Ese régimen está pasando una situación bien difícil porque se siente extremadamente vulnerable y es profundamente repudiado por el pueblo de Cuba. Lo que nosotros hicimos en la codificación del embargo en 1996 fue especificar en la ley de Estados Unidos que empresas de Estados Unidos no pueden financiar a empresas de la tiranía de los Castro hasta que no suceda en Cuba varias cosas: la legalización de todos los partidos políticos, la liberación de todos los presos políticos sin excepciones, la legalización de la prensa, de sindicatos obreros, para que los cubanos puedan tener representación por los trabajadores cubanos puedan tener representación por sindicatos libres, y la convocatoria de un proceso electoral. Hasta que eso no suceda en Cuba, no se le puede, por parte de empresas americanas, no se puede financiar las empresas de la tiranía de Cuba. El embargo de Estados Unidos prohíbe ese financiamiento a las empresas estatales de la tiranía por el gobierno y las empresas de Estados Unidos, y el motivo para ello es que los recursos que obtienen las empresas de la tiranía son utilizados para fortalecer los mecanismos de represión de la tiranía contra el pueblo cubano. Por eso, cuando limitamos los recursos que le llegan a los represores, limitamos las formas en que pueden reprimir a los cubanos. Porque cuando un Estado totalitario tiene acceso a recursos ilimitados, como en China comunista, los mecanismos de represión contra el pueblo entonces tienen recursos ilimitados. Un Estado totalitario rico no reprime menos, todo lo contrario, reprime salvajemente y con mayor sofisticación, como en China. Y yo creo que lo más importante que se debe recordar respecto al embargo americano es que ninguna dictadura jamás le ha dado algo bueno a su pueblo a cambio de nada. Mucho menos ha pactado con la oposición una transición democrática a cambio de nada. Entonces, pues, esos miles de millones de dólares en créditos y en inversiones americanas están condicionadas, esos fondos están condicionados por el embargo a la liberación, como dije anteriormente, de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, la prensa y los sindicatos obreros independientes y la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos.
Yo recuerdo, Lincoln, que en el año 93 fuiste un fuerte opositor del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, precisamente porque eran países que estaban teniendo contactos comerciales con la tiranía castrista en ese momento. O sea que siempre, todo tu tiempo que has estado y que estuviste como legislador, como congresista, representando al sur de la Florida, toda tu lucha ha sido para cerrar el círculo monetario a ese régimen y obligarlo, ¿no?, de una forma u otra a que mostrara su verdadero rostro. Precisamente, el que está al frente ahora de esa tiranía, Miguel Díaz-Canel, no para decir que ellos son la continuidad. Raúl Castro trató de cambiar un poco, de vender una imagen, cuando el pasado presidente Barack Obama, sin ningún tipo de objeción, restableció las relaciones, abrió la embajada, empezó a darle toda una serie de facilidades que fueron y han ido yendo poco a poco eliminadas por la actual administración del presidente Donald Trump. Y vemos cómo van destruyendo lo que ellos mismos pensaron que no iba a suceder, un cambio rotundo y absoluto de política de Estados Unidos a Cuba. Ahora vemos que los propios cuentapropistas están arrinconados contra la pared. Dame tu criterio sobre estas medidas punitivas que se han puesto en marcha, incluyendo el título 3 de la ley Helms-Burton, que costó mucho trabajo que el presidente Bill Clinton la firmara y que costó mucho más trabajo que se implementara durante muchísimos años.
O sea, que es interesante, haces referencia a temas de gran importancia. Es obvio que los regímenes comunistas que todavía existen en el mundo, los que han logrado una mayor consolidación económica, ¿no? Por ejemplo, China comunista y Vietnam, lo han hecho obteniendo inmensos recursos económicos para sus aparatos represivos a través de la introducción de elementos de la economía de mercado, ¿no? Mencionaste al títere en Cuba que maneja
¿qué tal frente de la Junta Militar Cubana?
Sí, los asuntos para la familia Castro. Los tiránicos gobernantes de Cuba saben que los regímenes que han logrado mayor consolidación, los regímenes comunistas que han logrado mayor consolidación, como China y Vietnam, lo han hecho a través de elementos de la economía de mercado, o sea, de lo que se llama el modelo chino. Pero no, pero ellos saben, los tiranos cubanos saben, como su régimen es tan vulnerable, tan débil, tan repudiado por el pueblo, que no pueden adoptar el modelo chino. Y fíjate que lo que tú acabas de describir, continuamente agreden a los cuentapropistas, agreden al pueblo cubano. El otro día estaba hablando yo con un, estamos tratando de ayudar a un cubano aquí salir de, que está en, lo detuvieron porque naturalmente ahora, desde que Obama acabó con la lo que se llamaba pie seco, pie mojado, y entonces ahora están deteniendo a los cubanos, ¿no? Que tratan de entrar en Estados Unidos. Y me estaba conversando el otro día con un familiar de uno de los cubanos que está detenido, que ese cubano en Cuba era barbero, había abierto una barbería en su cerca de, en su barrio, le iba de lo más bien. Entonces, pues, los representantes de la tiranía empezaron a agredirlo, porque le iba bien, porque estaba ganando algo de dinero, porque ofrecía un buen servicio, los vecinos simpatizaban con él, agradecían su servicio, iban a su barbería, y las agresiones fueron tan continuas que por fin no solo le quitaron la barbería, lo tiraron en la cárcel, porque un señor estaba haciendo todo lo posible por tratar de mejorar su situación y la de su familia personal. Entonces eso no es permitido por los tiranos esto en Cuba. Es una cosa que parece es dantesca, pero esa es la realidad que nuestros oyentes conocen más como nadie. Entonces ellos no van al modelo chino porque se sienten, los tiranos cubanos, porque se sienten tan vulnerables, saben que es tan débil el régimen, tan repudiado por el pueblo, que no adoptan el modelo chino. Porque el modelo chino mantiene ha mantenido el poder político de una forma salvaje. La represión es cada día más sofisticada porque precisamente obtiene el régimen divisas, recursos para un mayor control totalitario político. Pero en China abrieron la economía. Entonces, ese llamado modelo chino, que lógicamente, o sea, se sabe que en los países comunistas, Vietnam, China, que lo han instituido, obtienen mayores recursos económicos, pero no se lo permiten al pueblo de Cuba porque se sienten tan vulnerables y le tienen tanto miedo al hecho de que el pueblo de Cuba repudia tanto ese sistema. Esa es la triste realidad de los tiranos de Cuba. Entonces tienen a este encargado de los asuntos día a día, que es un títere, que le maneja los asuntos a Raúl Castro, a la familia, porque eso es una especie de finca particular, es una finca particular, todo para ellos, y entonces, si acaso, migajas para el pueblo. Pero como dije anteriormente, modelo chino, que le incrementaría la obtención de recursos económicos, no, ellos no permiten eso porque le tienen tanto miedo al pueblo.
Indudablemente siempre la economía ha estado atada a la ideología en Cuba, y desde luego cuando un hombre tiene economía propia se divorcia automáticamente, ¿no?, del dedo que le señala dónde tiene que ir. Quería hablar contigo también sobre el escándalo que se produjo con el destape de los millones de dólares que le entraban a esa dictadura, que todo el mundo pensó que era una remesa, todo el mundo pensó que era el turismo, pero no, era la trata de esclavos de bata blanca, algo que fue destapado en el programa de Más Médicos por Jair Bolsonaro, el cual le ha dado un giro totalmente, completamente distinto a la política de Brasil desde que llegó al poder. 6.400 millones anuales con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. Me gustaría tu criterio al respecto sobre este tema.
Sí, extraordinariamente escandaloso. Y por cierto, uno de los logros que más satisfacción me da, que tuvimos que nos otorgó, cuando digo nosotros, Ileana, Mario, yo, en ese momento Mel Martínez, me acuerdo que estaba también abogando por ese programa, con amigos que teníamos dentro de la administración Bush. El presidente Bush nos otorgó, a petición nuestra, lo que se llamó el programa para los médicos profesionales cubanos.
El parole.
Los trabajadores médicos cubanos, o sea, médicos y paramédicos, enfermeros, enfermeras. Nosotros obtuvimos del presidente Bush ese programa que permitía que esos profesionales médicos cubanos, si llegaban a un consulado americano en cualquier lado del mundo, podían pedir y recibían visas bajo ese programa para venir a Estados Unidos. Y miles de profesionales médicos cubanos obtuvieron la libertad a través de ese programa. Eso fue un gran logro que, bueno, siempre le voy a agradecer, ¿no?, a presidente George W. Bush. También eso fue eliminado por el presidente Obama en los últimos días de su gobierno, aunque ya lo había básicamente eliminado en la praxis, en la práctica, pero formalmente lo eliminó en los últimos días de su gobierno. Pero era precisamente para tratar, ese programa fue para tratar de salvar a los médicos que son enviados y a los profesionales médicos, paramédicos, enfermeros, etcétera, enfermeras, que son enviados a terceros países como la moderna trata de esclavos.
Correcto.
Recibe el régimen, bueno, miles de millones de dólares a cambio, le dan, bueno, de nuevo, migajas aún a los profesionales médicos, y entonces retienen a sus familias en Cuba. Las familias están en Cuba como una especie de rehén, ¿no? Son como rehenes. Entonces, los médicos, si un gobierno extranjero, por ejemplo, paga 15, 20 mil dólares al año por los servicios de ese médico cubano, el médico cubano recibe un 10% o menos. Y el régimen de los Castro se queda con ese sueldo. Es otra agresión a los cubanos por parte del régimen anticubano de los Castro. Nosotros pudimos, como mencioné, lograr que miles de médicos cubanos llegaran a la libertad aquí a Estados Unidos a través del programa ese de los profesionales cubanos médicos, pero desafortunadamente ese programa fue eliminado.
Hablemos un poco de la región que está convulsa, e indudablemente la situación de Venezuela, tú la conoces perfectamente bien, ha cambiado. La América Latina ha dado un giro. Estos gobiernos despóticos han tenido ya que mostrar su verdadero rostro, llegaron, cambiaron ese La Habana, que es el eje de todo esto, pues vio que la retórica de las guerrillas ya no era funcionable, y a partir del foro de Sao Paulo, pues se cambió la estrategia y se trató de llegar al poder por medio de las urnas. Así llega Hugo Chávez, así llega Correa, así van llegando poco a poco, pero todo eso ha ido cambiando. ¿Cómo ves la situación en la región en este momento y hasta dónde este cambio puede ser significativo en la precaria y parásita economía cubana, que siempre ha vivido de sustraer dineros de otros países?
Sí, como sabes, desde que llegó al poder Fidel Castro, fíjate, el primer mes en el poder visitó Venezuela, y siempre tuvo como meta prioritaria la obtención de Venezuela como colonia, para lograr naturalmente el petróleo y los otros recursos económicos que de Venezuela. La colonia venezolana, porque eso es lo que es, o sea, los Castros mantienen esa colonia y le quitan los recursos del pueblo venezolano para ellos, los Castro, la familia Castro, los que mantienen como una finca particular al pueblo de Cuba, a la isla de Cuba, todos los recursos de Venezuela. Ahora se ha logrado solidaridad internacional con respecto a la necesidad de que Venezuela sea libre. El presidente de Colombia, yo creo que es el que se destaca por su dignidad y su liderazgo en términos de solidaridad. Mencionaste al presidente de Brasil, hay otros que han demostrado solidaridad con Venezuela. Eso es importante porque Venezuela es una colonia de la tiranía de los Castro y absolutamente fundamental para la continuación de la tiranía de los Castro. Y entonces esa solidaridad, pues, hay que continuar trabajando sobre ella, incrementándola y también lograrla para el pueblo de Cuba. Porque acuérdate, Cari, la razón fundamental que ha durado tantas trágicas, largas décadas, esta situación anticubana, del régimen este anticubano que agrede al pueblo cubano cada día, el totalitarismo de los Castro, la mayor razón por la larga duración de esa pesadilla es la falta de solidaridad internacional que existe con respecto al derecho de los cubanos a ser libres. Hay por lo menos alguna solidaridad ahora que se está logrando con respecto al derecho de los venezolanos a ser libres, y eso es importante porque, como dije, la continuación de la colonia venezolana es fundamental para la continuación de la tiranía cubana.
Ahora bien, entonces, Lincoln, porque me queda poco tiempo, sí. Desde que tú llegaste al Capitolio, el énfasis que has puesto siempre es sobre el liderazgo dentro de la isla. Tú dices que el cubano dentro de la isla, sí, el líder que va a llevar adelante a la nación cubana, los líderes están dentro de la isla. Y quisiera que aprovecharas este momento para hablarle a ese pueblo de Cuba, sí, que tanto necesita, me queda 1:30, tanto necesita escuchar una voz de una persona como tú, con esta trayectoria de lucha férrea contra la tiranía castrista.
Cari, gracias por esta invitación. Tú sabes que la ilusión constante de mi vida y una gran motivación para la acción siempre ha sido ver a Cuba libre. Y yo he tratado de hacer lo que está a mi alcance para contribuir a mantener viva la llama de la nación cubana. Porque mira, más de 60 años de destrucción, degradación, diáspora, muerte, totalitarismo han causado un daño indescriptible a la nación cubana. Pero yo estoy absolutamente convencido de que Cuba, aunque profundamente herida, no está muerta. Entonces yo siento reverencia, tú mencionaste por la oposición interna, yo siento reverencia por la oposición interna. Yo siento reverencia por el sacrificio, primero de los patriotas que hicieron posible la República, que nunca podemos olvidarlos, y también por los que se han sacrificado y continúan sacrificándose, arriesgando sus vidas. Y hasta las vidas de sus familias, luchando contra el terror totalitario de la dictadura militar cubana.
Gracias, mi gracias. Respeto,
muchas gracias,
solidaridad y muchas gracias por haber estado hoy en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Estamos de regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia y desde luego estamos retomando la noticia que ha sido casi impactante y que ha sido bien difundida en la ciudad de Miami desde la madrugada, cuando en un avión de procedente de Cuba, en la barriga del mismo, llegó a La Habana, procedente de La Habana ayer justamente, Junier García Duarte. Estamos en línea telefónica en estos momentos, luego de algunas gestiones, en contacto con Aramis Escobar, el primo de Junier García Duarte, y que vive en Atlanta, Georgia. Muy buenas tardes, Aramis, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, ¿cómo estás, señora?
Aramis, ¿cómo te enteras tú? ¿Qué impacto ha causado en ti el que tu primo haya arriesgado la vida de esta manera en la barriga de un avión charteado que procedente de La Habana llegó anoche al aeropuerto internacional de Miami?
Bueno, eran como las 3, tal vez 4 de la mañana que recibo una llamada de mi mamá y me dice mi mamá, niño, ¿has visto las noticias? Y yo, no, mami, no he visto nada, acabo de levantarme. Y me dice, no, tu primo que vino desde Cuba en la barriga del avión. Y yo digo, ¿cómo? Porque cuando uno oye cosas así, uno se queda como en shock. Y entonces ahí empecé a buscar por las noticias y vi todo lo que estaba pasando. Y como que me, no sé, sentí algo por dentro que me sentía como que, no sé, asustado. No sé qué iba a pasar, o sé qué le iban a hacer, o si estaba herido. Y así, así fue como me enteré.
Bien, háblame un poco de la familia y de él, hasta donde tú conozcas. ¿Qué familia deja él en Cuba? Él deja, está casado, tiene, ¿qué tiempo más o menos llevaba trabajando en el aeropuerto?
Bueno, de por sí, no sé decirte cuánto tiempo llevaba trabajando en el aeropuerto. Yo sí sé que trabajaba en el aeropuerto, pero en realidad no sé decirte cuánto tiempo. Yo sé que en Cuba, él tiene hija en Cuba, y también la mujer.
La esposa de él. Ahora bien, sí. Una pregunta, que ¿tú has podido hablar con Junier?
No he podido, me he contactado con el abogado.
Tenemos entendido que el papá de Junier vive aquí en Estados Unidos.
¿El papá? Yo no creo que el papá esté aquí. Yo creo que es la mujer del papá.
La esposa del padre.
Sí, porque yo no, del papá de él no conozco mucho. Porque yo sé que el papá se divorció de su mamá y nunca lo vi.
¿Qué expectativas tienen de lo que pueda ocurrir en el caso de que regresaran a tu primo a Cuba producto de que la administración pasada de Barack Obama eliminó el decreto de pie seco, pie mojado.
Honestamente, no sé decirte mucho de eso. Yo lo que sí sé que las reglas que hay en Cuba y la ley que hay aquí en los Estados Unidos son muy diferentes. Y honestamente no sé decirte cómo es que lo van a tratar si lo regresan para Cuba de nuevo.
¿Qué tiempo llevas tú viviendo en Estados Unidos?
Yo llevo unos 16, 17 años.
¿En ese tiempo no habías tenido contacto con tu primo y tampoco pues con la familia que tiene él allá en La Habana, no?
No, sí, nosotros siempre mantenemos contacto de vez en cuando, cuando se puede, pero siempre porque yo crecí con él allá en Cuba.
Ajá.
Éramos yo, mi mamá, él, mi otra prima y mi abuela. Y siempre, desde niño, crecimos juntos. Así que siempre teníamos comunicación desde que yo me fui del país.
Ahora, ¿de qué parte de la isla de Cuba son ustedes? ¿De La Habana?
Sí, nosotros somos de La Habana, de La Habana, de, no sé si se dice, municipio Boyero.
Ajá.
Sí, ahí somos.
Bien, bueno, pues espero que en Dios todo salga bien y estaremos en contacto contigo para conocer más detalles, ¿no? Sobre indudablemente lo que ha sido, pues, la noticia del día, la llegada de Junier García Duarte, un joven cubano que trabajaba desde hace algunos años en el aeropuerto José Martí y que anoche aterrizó en un avión charteado de la isla en la barriga del avión aquí en los Estados Unidos. Y ahora tengo en línea telefónica al abogado Miguel Inda, quien está representando a Junier García Duarte. Buenas tardes, abogado. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, buenos días. Gracias por tenerme en el programa y por la invitación.
Bien, abogado, indudablemente esto ha sido una noticia sorprendente. Hacía años que no se hablaban de polizontes en aviones cubanos. Muchos han muerto en el camino, pero en este momento hay una situación muy especial con la situación de el señor Junier García Duarte, puesto que la pasada administración puso fin a el decreto de pies secos, pies mojados. Usted está representando en este momento a Junier García Duarte. ¿Qué estrategia va a utilizar para evitar que sea devuelto a la isla de Cuba?
Yo estoy representando a Junier. Hace unos minutos pude hablar con el oficial que está encargado del caso de él. Junier actualmente está todavía en el aeropuerto, está en proceso de ser procesado y él ha dicho que tiene miedo volver a Cuba. Entonces lo están procesando por el miedo que él tiene para devolver a la isla. Obviamente sabemos si a él lo devuelven después de esta salida, lo que le puede esperar a él en Cuba si es deportado. Como cubano puedo entender eso más que probablemente una persona que a lo mejor no sabe cómo funciona Cuba.
Uh-huh.
Y hasta ahora queremos luchar el caso hasta lo que se parece hasta ahora, porque toda la información está entrando bastante rápido de él. O sea, esto pasó ayer por la noche y esta mañana me informaron. O sea, hay todavía detalles que hay que poder procesar, pero hay posibilidad que lo suelten o hay posibilidades, dependiendo del oficial, lo que él tome, la decisión que él tome, que pueda ser detenido y transferido a alguna prisión aquí en Miami o en Broward para tratar de luchar su caso de asilo. Quisiera darle más detalles sobre el caso, pero hasta ahora eso es lo único que está pasando. Obviamente él ha dicho a los oficiales que él tiene miedo de volver a Cuba, y cuando uno tiene miedo tiene el derecho de lo que se llama un miedo creíble que usted tiene volver a Cuba. Obviamente si estuvieran en otros tiempos, las leyes fueran diferentes y estuviéramos luchando el caso de otra manera. No es un proceso fácil, pero con toda la fe en Dios que lo vamos a lograr, porque es triste que este muchacho se haya arriesgado su vida en este vuelo y que no tenga el proceso aquí, no pueda luchar su caso y defenderse.
Abogado, ¿cómo llega usted al caso? ¿Quién lo contacta? Sabemos poco, yo pensé que él tenía a su padre aquí. Ahora dice su primo, con el cual acabo de hablar en Atlanta, Georgia, de que no, que es la esposa del padre de él. ¿Cómo llega usted al caso? ¿Quién lo contacta?
Bueno, yo vi las noticias por la mañana en la social, en Instagram y en Facebook. Al momento me llamó el primo de él y la prima hermana de que viven en Atlanta, que pude hablar con ellos, con una prima, creo que se llama Daimari, está en Atlanta, creo que viene para acá, porque ella fue la que habló con los oficiales esta mañana, porque extrañamente la familia de Cuba sabían los nombres de los oficiales de aquí en Miami antes que los supiéramos nosotros, que me llamó mucho la atención cómo ellos sabían eso tan rápido. Pero ya yo pude hablar con el oficial, todavía está en el aeropuerto, se va a demorar un par de horas más ahí, antes que ellos tomen una decisión. No lo van a mandar a Cuba, él va a tener el derecho de luchar su caso, y esperamos poner la mejor defensa posible, porque creo que se la merece. Arriesgó su vida por venir a este país y enseña el desespero que hay en Cuba todavía, que muchas personas están equivocadas con el sistema de Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias, abogado Miguel Linda, por haberse brindado para atender este caso. Le deseamos la mejor de la suerte y nos mantendremos en contacto posiblemente el próximo lunes, ya tengamos más información de parte suya de cómo andan los trámites en cuanto a la situación de este joven cubano, Junier García Duarte, el cual aterrizó en Miami en la barriga de un avión charteado en horas de la madrugada procedente de Cuba. Bien, y ahora establecemos contacto vía telefónica con el economista Jorge Sanguinetti, porque indudablemente, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, Cuba pues cada día está más endeudada. Eso han tenido que reconocerlo las propias cifras oficiales. Todo esto a pesar de que indudablemente hubo como una especie de arribo de la economía cuando la administración pasada le abrió las puertas a ciertos capítulos que incrementaban la economía cubana. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué es lo que está pasando? Que de acuerdo con la edición 10 del año actual del Anuario Estadístico de Cuba entre el 2013 y el 2016, la deuda total de la isla creció en 11.915 millones de pesos, 18.000 millones, casi un equivalente a un 50 más de incremento. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Bueno, lo que sucede es lo que ha sucedido siempre. O sea, aquí no hay nada nuevo. Esto ha estado pasando desde el comienzo mismo de la revolución, donde Cuba no podía producir lo que necesitaba, y entonces necesitaba el déficit que lo cubriera la Unión Soviética, lo que hizo por muchos años. Y acumuló una deuda gigantesca, no solamente con la Unión Soviética, sino con muchos otros países, que le siguieron prestando año tras año, hasta que un poco para la cosa con la caída de la Unión Soviética, que le dice, desde la época de Gorbachev, le dice a Fidel Castro, ya no puedo seguir pagándote tus gastos. Y ahí viene entonces el famoso periodo especial. El periodo especial viene de una caída gigantesca de la capacidad de recibir préstamos del país, lo cual deja a la economía cubana prácticamente en la calle y sin llavín, como se dice en cubano o en castellano. Ahora, ¿qué tenemos? Que lo que tenemos es que hay países que siguen prestando por razones incluso más bien políticas que de otra naturaleza. La deuda cubana es interminable, sigue creciendo. El país, de hecho, Cuba, desde hace muchos años, como yo lo he escrito muchas veces en muchos lugares, es un país mendigo, es un país que vive de la mendicidad. Y claro, por razones geopolíticas o de economía política o de política internacional, que cada país tiene su propia historia en ese sentido, le siguen prestando a Cuba. Aparentemente Cuba tiene una gran capacidad de convencerlos de que si no les presta va a haber una catástrofe humanitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los diálogos? No los conocemos. Pero la realidad es que es un proceso interminable. Claro, junto con este proceso interminable de endeudamiento está el verdadero proceso, que es la decadencia permanente del país. el país sigue deteriorándose. No es simplemente una deuda. La deuda que tiene Cuba, la deuda que tiene el gobierno cubano es con los cubanos, porque la deuda que se adquiere con otros países se puede medir, pero la deuda que tiene el gobierno cubano con los cubanos en términos del deterioro de la infraestructura, de los edificios, las casas, la vivienda, incluso la salud de los cubanos, es gigantesca, y esa deuda no se mide. Ni siquiera hablamos, no la medimos, pero es importante tenerla en cuenta porque Cuba sigue en un proceso, o sea, estamos frente a un fenómeno realmente insólito. Muchos cubanos no se han dado cuenta de que el socialismo cubano ha sido el peor, posiblemente se pueda decir que ha sido el peor de los socialismos en todo el mundo, en toda la historia, porque no llega aún a equilibrarse en términos de detener el deterioro y detener, por supuesto, el endeudamiento. El endeudamiento es nada más que un síntoma. Es un síntoma que enseña un problema muy profundo del cual se habla poco. Y claro, el cubano en la isla, el cubano de a pie, como se dice ahora, no se da cuenta de en medio de qué catástrofe está viviendo, del tamaño de la catástrofe. Claro, se da cuenta en el sentido de las escaseces que existen, de que la casa donde vive se está cayendo, etcétera, etcétera. Eso, ven los síntomas del desastre. Pero el desastre es gigantesco. Y nosotros realmente hemos sido muy parcos en expresarle esta tragedia al mundo. Nosotros no hemos sido muy hábiles en proyectarle hacia el mundo el tamaño de la decadencia cubana, pero bueno, seguimos viendo los síntomas, los síntomas más fáciles de ver, por supuesto, son síntomas numéricos cuando aparecen estadísticas. Entonces, y ahí incluso dependemos de las estadísticas del gobierno, que tienen sus problemas, pero bueno, ese es otro tema.
Profesor, una última pregunta. Indudablemente ellos crean los proyectos y luego los destruyen. Ahora mismo el tope de los precios, la forma en que están arrinconando el cuentapropismo, al cual el propio Raúl Castro, cuando estaba al frente de la Junta Militar Cubana, le dio tanto aval. ¿Por qué suceden estas cosas brevemente? Es porque no quieren que el pueblo cubano rompa el cordón umbilical al cual lo tienen atado mediante la economía.
Por supuesto, o sea, ellos le tienen miedo a la población. Saben, tienen una población cautiva, tienen una población desorganizada, que no es capaz de hacer protestas organizadas. Es una población que protesta de una manera muy simple, muy, muy desorganizada, muy efímera, muy callejera. No son protestas más serias que el mundo o los propios cubanos toman en serio. Pero en realidad el gobierno tiene que estar preocupado porque ven el deterioro. Ellos están viendo y sufriendo el deterioro. Lo que están en un nudo gordiano, es insólita. La situación cubana es realmente insólita. No es una cosa que se dé en la historia con facilidad. Y yo lo repito, es el fracaso mayor del socialismo. Es dentro del socialismo mismo. O sea, Cuba representa un país socialista que ha representado el deterioro del país. Porque otros países socialistas han estado estancados, no han avanzado, pero no han destruido lo que recibieron. No necesariamente destruyeron lo que recibieron, con muy pocas excepciones.
Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti. Indudablemente para mí siempre es un placer tener el equilibrio, ¿no?, de sus criterios en torno a la economía cubana. Y como ciertamente hemos enfatizado mucho en la represión, pero no en el deterioro, en la destrucción de las infraestructuras dentro de la nación cubana, justamente porque, como usted bien señala, ese es un socialismo fracasado, un proyecto que solamente atenta contra la integridad emocional y material del pueblo cubano.
Es el peor, gracias, de los socialistas.
Gracias, profesor. Gracias.
Pues nada.
Muchísimas gracias. Bien, y ahora me voy con mi politólogo Julio Schilling, colaborador asiduo detrás de la noticia, porque indudablemente tenemos que ir detrás de una noticia que se relaciona directamente con lo que está ocurriendo en la Argentina. Sorpresa, mi querido Julio, pero usted lo vaticinó cuando se reanudó el foro de Sao Paulo. Y resulta de que ahora, pues vuelve de nuevo el triunfo del kirchnerismo en la Argentina. ¿Cómo es posible que pase esto en este momento?
Bueno, y de nuevo, Cari, encantado, como siempre, de estar contigo. Mira, esto efectivamente lo hablamos cuando en la reunión del foro de Sao Paulo, que conversamos de que precisamente se estaba preparando todas las cosas para facilitar la victoria en estas elecciones preliminar, que si bien no se decide oficialmente hasta octubre, sin embargo, estas elecciones, las primarias, por la distancia que hay entre el partido actualmente oficialista de Mauricio Macri y la banda del kirchnerismo, se convierte un poco difícil de cruzar, más tomando en cuenta que en Argentina el voto, al ser obligatorio, pues de contar con las personas que no votaron, que oscilan entre 15% a 20%, tal vez, de que no fueron a votar, la esperanza está ahí, pero realmente cuando es un sistema de ese tipo que obliga a las personas que voten, pues elecciones preliminares como estas tienden a ser bastante determinantes, lamentablemente. Pero esto es una cosa, y nada menos que uno de los la parte del régimen dictatorial en Venezuela, Diosdado Cabello se lo dijo al Alberto Fernández, que gracias, que no se equivoque, que él está ahí por representar la corriente del bloque del socialismo del siglo XXI. Eso es una cosa clara.
Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante. La hija de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo ella le ha dado la vuelta a todo esto para poder volver a estar en el tapete electoral y volver a crear de nuevo esa cadena, ¿no?, de corrupción, que indudablemente en cualquier otro país ella, en vez de estar donde está en este momento, estuviera presa, como lo está Lula da Silva, porque justamente todo esto sale y se relaciona con que su hija está en La Habana, Cuba, y ella pues ha ido de visita a verla, está en un tratamiento. Pero fíjate que Bolsonaro ha sido el que más ha reaccionado. Él ha dicho que el giro a la izquierda en Argentina podría causar en el estado fronterizo de Río Grande del Sur el mismo sufrimiento que experimentó el drama de Venezuela. O sea, ya hay voces alzándose en América Latina en contra de esto que está ocurriendo. Brevemente, ¿hacia dónde vamos? Porque también está amenazándose justamente el ministro de Comercio, ha dicho que si el Mercosur, Cristina Fernández de Kirchner asume el poder, Brasil se va de Mercosur.
Bueno, es que mira, esto es una de estas cosas que realmente esto es un tango de eso triste y pésime, porque Alberto Fernández, el que aspira a la presidenta, es un opositor, o sea, formó parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo abandonó. Y busquen a los que tienen acceso al internet, en los medios, la crítica salvaje que él le hizo, dejando saber que ella dejó un desastre, que su gobernación fue un desastre, que responsabilizando prácticamente por el asesinato de Nisman, que estaba investigando la grave corrupción y el vínculo con Irán y el gobierno de ella. O sea, es realmente un disidente que simplemente está en ese lugar porque ella lo necesita. Y el gran peligro de esto, Cari, es que primero tenemos que entender que el kirchnerismo es representativo de esa fuerza terrorista, marxista, que eran los montoneros y la juventud peronista, dos organizaciones que formaron parte del terrorismo marxista en la década de los 70, y ellos han tenido en su gabinete algunos de los terroristas más connotados en Argentina, formando parte del gobierno. O sea que esto es la banda terrorista llegada al poder. Entonces, eso es el kirchnerismo. Por no decir, y cuando le añadimos que han tomado parte en el mayor saqueo del patrimonio argentino en la historia. O sea, se han robado tanto que hay que pesarlo, no se puede cargar, hay que pesarlo por la cantidad de dinero que se han robado. El vicepresidente está preso, o sea, el que fingió de vicepresidente de ella, personas de su gobierno están presos. Ella está enfrentando cargos criminales, y eso es lo que lo hace más peligroso. Por eso es que la hija está en Cuba. Está en Cuba, ¿para qué? Porque los hijos también han formado parte de ese equipo que ha saqueado a la Argentina y se han enriquecido de una manera escandalosa. Y esto lo han reportado profusamente los medios argentinos a través de los años. Entonces, ellos saben de no cortar el proceso, el Estado de Derecho que existe en Argentina, lo que le va a pasar incluso a Cristina y su hijo, sus familiares más allegados y otros miembros de su gabinete. Entonces, pues, el gran peligro es que al llegar al poder, si es que llegan, quisiera Dios que eso no ocurriera, pues el hecho de que Argentina deje de ser una democracia es algo que se pone en la balanza por, entre muchas razones, el gran interés de no dejar que la justicia los alcance, y eso lo hace pues básicamente desviando, y hay conversaciones de tener un referendo constitucional y toda esta serie de cosas. O sea, que ellos quieren realmente perfeccionar este modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo, perfeccionar para tener el modelo que vemos en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Esa es la
gracias,
idea.
Gracias, Julio. El tiempo se me vino encima, pero indudablemente la economía de la América Latina se va a ver mermada. Indudablemente, muy cierto todo lo que está diciendo, porque el ministro de Economía de Brasil advirtió que si Cristina Kirchner entra y cierra la economía argentina, ellos salen del Mercosur. Y estamos hablando de uno de los países más poderosos de la América Latina. Gracias a Julio Schilling, gracias al congresista Lincoln Díaz Valar, también a Aramis Escobar desde Atlanta, Georgia, al abogado Miguel Inda, al economista Jorge Sanguinetti, a la producción. Y esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia, un programa destinado a que el régimen cubano no impida que se escuche la verdad de lo que ocurre en el mundo. Me voy con el boletín de noticias, las noticias como son, y regresamos el lunes, si Dios quiere. Muy buenas tardes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.